Nik lehendabizi ongi etorria eman nahi dizuet eta eskertzea, seguraldi honekin animatu zaretela eta hurbildu zarie. La hemen gurekin arratsalde hau pasatzeko eta elkarrizketaldi honetan oso dizuen ahotsa ere entzun nahi dugulako. Dakizuenez, gazteleraz egingo da, gaurko saioa, baina inork euskera ez gero itxegin nahi baldin badu, itxuliko diegu. Haiei, zuen ekarpena, eta saiatuko gara, bebai, aukera hori ematen. Ez dugu diru nahikorik izan, ez itxulpena egiteko, eta bakoitzak gure hizkuntzan itxegin dezan, baina, bueno, alegin hori egingo dugu, ez gure hizkuntza bebai, errespetatzeko gaurra gartxaldian. Bueno, después del agradecimiento a todas las que habéis venido, ¿no? A todas las personas que nos hemos juntado esta tarde, lluviosa, pero en este lugar mágico, ¿no? En este lugar que tiene estas energías tan positivas, ¿no? Como nos comentaba el compañero que colaboró en Ausolán con las mujeres saharauis, que hoy no ha podido venir, ¿verdad? A vida, pero está con nosotras y está su lucha. Está su resistencia, está todo el movimiento de las mujeres saharauis defendiendo su territorio, defendiendo sus derechos que están siendo violados sistemáticamente desde la ocupación española y actualmente desde la ocupación marroquí también, ¿no? Nos solidarizamos y realmente les mandamos un abrazo muy fuerte, solidario y entre hermanas para que su lucha realmente consiga su objetivo. Y creemos que lo van a conseguir. Pero estamos en estos tiempos, ¿no? tan duros, en estos tiempos de globalización neoliberal, heteropatriarcal, en la que tanto conocemos las mujeres, ¿no? y de que hemos sufrido desde el inicio del capitalismo. Y aquí tenemos a dos compañeras que realmente les agradecemos muchísimo el esfuerzo que han realizado por estar hoy aquí, porque es verdad que nuestras vidas son bastante complicadas, que la vulnerabilidad de la vida la estamos viendo en el cotidiano, no todos los días, y que nuestras experiencias a veces no nos obligan a hacer cosas porque por militancia las queremos hacer, pero a veces cuesta bastante. Por lo tanto, les quiero agradecer mucho a Justa y a Zenaida que estén aquí, que hayan venido de tan lejos, ¿no? Y no de tan lejos, pero realmente con bastante esfuerzo y mucho amor a la causa feminista, para compartir esta tarde con todas nosotras. Entonces, lo que me toca primero es presentarles, después voy a presentar un poco la metodología que vamos a seguir, porque habrá quien ya la conozca por los conversatorios anteriores, pero para quien no la conozca, para que nos situemos un poco en qué método vamos a seguir en estas dos horas para compartir y conversar. Y, por lo tanto, primero paso a las presentaciones de las compañeras. Comienzo por Zenaida Joaquín. Sabía que iba a decir Joaquín. Nuestra compañera es salvadoreña, feminista, también de larga trayectoria, activista, licenciada en sociología y cofundadora de Las Dignas. Ha trabajado en los últimos años en esta organización feminista del Salvador, Las Dignas, y actualmente es su coordinadora general. Lleva comprometida en la defensa de los derechos humanos de las mujeres durante décadas y pertenece y es integrante del Comité Regional de Mesoamericanas en Resistencia para una Vida Digna. Ha participado también en muchos trabajos, investigaciones, etcétera, que hoy no vamos a especificar para dar más tiempo, pero bueno, seguro que los tenemos a la tarde. Y por otra parte tenemos y agradecemos también a Justa Montero, compañera muy conocida en Euskal Herria también, porque viene a menudo, le invitamos mucho a venir para que compartir sus experiencias y su sabiduría también y su conocimiento. A Zenaida normalmente la tenemos más lejos, pero a partir de ahora también contamos con ella mucho. Justa nació en Barcelona, pero ha vivido prácticamente una gran parte de su vida en Madrid y por lo tanto ya se considera madrileña. Y forma parte de la Asamblea Feminista que pertenece de Madrid, Asamblea Feminista de Madrid, que pertenece a la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas. Es activista feminista desde 1974, o sea que también su trayectoria es bastante larga. Y ha participado en diversos grupos feministas, ha organizado jornadas feministas, suponemos que desde las primeras, después del franquismo. Encuentros sobre una gran diversidad de temas, siempre relacionadas con la lucha feminista y con la defensa de los derechos de las mujeres por una vida también más digna. Por lo tanto, contamos con dos mujeres muy cualificadas, de mucha experiencia, con una trayectoria muy fuerte, con las que queremos un poco reflexionar sobre cuatro ideas fundamentales de las resistencias feministas a la globalización neoliberal. Por lo tanto, un poco el proceso que vamos a llevar, el método va a ser, y a mí me toca un poco plantearles una serie de preguntas, ellas van a contestar, y bueno, o van a contestar o van a dar su visión, su opinión desde su experiencia, y a mí también me han dicho que puedo dar la mía, pero bueno, voy a intentar sobre todo darles la palabra a ellas porque son las que son nuestras invitadas y después iremos viendo hasta qué punto, bueno, cuando participemos todas también, pues podré participar un poquito más. O según como lo vea, porque siempre digo que no voy a participar y luego no, me encanta hablar, pues ya veréis a ver cómo sale esto, ¿no? Después de esta ronda de las preguntas abriremos el turno al círculo a todas las personas que estáis aquí para intentar que realmente este conversatorio sea entre todas, ¿no? Entre todas las personas haciendo las aportaciones, los comentarios, las preguntas, lo que queráis, ¿no? Lo que os surja, lo que en este momento nos apetezca, ¿no? Poner encima de esta alfombra y en este espacio. Como sabéis, y bueno, lo que nos une hoy es hablar de resistencias, ¿no? Resistencias feministas frente a vulneraciones múltiples, ¿no? De nuestros derechos humanos y especialmente en la época actual de la globalización neoliberal, que la podemos situar desde la década de los 80. En Centroamérica y generalmente en Latinoamérica se conoce mucho, ¿no?, todos los efectos de la globalización neoliberal, porque incluso la década de los 80, que se considera la primera época en la que ya de una forma abierta y descarada se va a hablar, ¿no?, de los grandes ejes de este neoliberalismo económico y patriarcal, lo van a hacer principalmente en América y en África. Y por esto en Latinoamérica se suele considerar la década de los 80 como la década perdida, ¿no? La década realmente de un liberalismo muy, bueno, no solamente austericida, sino que realmente biocida y que iba en contra de los derechos de los pueblos y de las comunidades que allí habitaban. De allí ahora tenemos en los últimos años también, ¿no?, con la globalización neoliberal que ha llegado a Europa y sobre todo desde el 2008, ya estos efectos y estas políticas también los estamos viviendo en primera persona, no ya como de la periferia, sino en ese centro que consideramos que habitamos, ¿no?, y que cada vez también somos más conscientes de que está completado de periferias, de muchas periferias y de muchas diversidades. Por lo tanto, el punto de partida sería este, ¿no?, a partir de la experiencia, ¿no?, de nuestras invitadas, situar un poco las ideas claves de estas resistencias feministas a la globalización neoliberal en los distintos ámbitos de lucha en los que han participado a lo largo de su trayectoria, ¿no?, y por lo tanto ver un poco dónde han centrado el foco, ¿no?, si en los bienes comunes, en el territorio, en los derechos sexuales y reproductivos, en el derecho al empleo, en los derechos económicos, cuáles son los derechos que ellas resaltarían ahora como claves, ¿no?, para sus resistencias o incluso cómo consideran, ¿no?, el concepto de resistencia, que también en algún momento y sobre todo con esto de que los propios conceptos también en cada territorio los analizamos desde una visión muy situada, pues también podemos partir de qué es la resistencia y después de cómo la vemos, cómo la hemos vivido y cómo la situamos estas claves. Sin más, tenéis la palabra.
¿Yo? Bueno, muy buenas tardes. De verdad que es un placer enorme estar en un lugar, no sé, tan particular, como decía Yolanda, tan mágico, ¿verdad? Yo quedé impresionada y cuando lo vi en foto, igual me impresioné, pero ya estando dentro, de verdad que es una energía como muy vitalizadora también. No sé, me parece súper, súper bonito. Agradecer a Ego y a las compañeras, a las amigas que también nos convocan a ese tipo de conversatorios, nos invitan para que podamos plantear de alguna manera lo que está sucediendo o lo que estamos haciendo y estamos construyendo. En principio yo sí quisiera decir que me parece importante que cuando hablamos de globalización hablamos, o en unos inicios hablábamos de la globalización neoliberal solo en términos económicos, financieros. Y la verdad es que Para nosotras, la globalización o los movimientos feministas y sociales, pienso que le hemos arrebatado al neoliberalismo también esa palabra, porque al final hemos tratado precisamente de globalizar la solidaridad, de globalizar la lucha y de globalizar las resistencias. Eso es como un primer elemento que quería dejar claro, y de verdad que por eso también me gustó el tema de este conversatorio, que era las resistencias globales. Ya hablando del término de resistencia, también en la década a inicios de los 2000, cuando nace o implementan una de las medidas más fuertes en Mesoamérica, principalmente, que va de Chiapas, del sur de Chiapas hacia Panamá, que era el Plan Puebla-Panamá, empezamos a hacer toda una discusión sobre si íbamos a negociar o si íbamos a resistir, si íbamos a negociar con el Estado, ¿verdad?, para que el impacto de esa globalización y de esos tratados que empezaban en esta década con mayor fuerza nos iban a impactar menos. O sea, era el tema en la negociación o en la resistencia, y nosotras decidimos quedarnos en la resistencia. Hubieron muchos movimientos sociales salvadoreños, considerados incluso de izquierda, que se fueron a todo el tema de dialogar y hacer más humanos, supuestamente, el impacto de estos tratados de libre comercio. Entonces, para nosotras empezó todo un cuestionamiento de que qué pretendíamos con la resistencia, cuál era nuestro objetivo. Y nosotras decíamos resistir a los embates de ese modelo. Y el cuestionamiento también más fuerte que era que la resistencia no tenía propuesta. O sea, era así como, es solo un término, lo miraban como solo un término. Y nosotros decíamos que el oponerse, el resistir, el formular nuevas ideas alrededor de cómo salir adelante frente al embate del modelo económico neoliberal, era ya, desde el punto de resistencia, era ya una propuesta. O sea, reivindicamos fuertemente la resistencia como una propuesta alternativa frente al modelo. Esa también es una de las ideas para mí fuertes, claves, que teníamos que dejar colocadas. Ahora, creíamos también que fue clave plantear que esta resistencia conlleva una propuesta, ya que a partir de la postura de oposición, de resistencia a lo que el modelo te propone, te empuja a construir, ¿verdad? Y te empuja a construir movimiento, a construir alternativas, a construir oposición. Y a construir también, y esa es una de las cosas que también trabajamos mucho en las mesoamericanas, una sujeta política, ¿verdad? A construir la posibilidad de articular la diversidad de mujeres, a construir una conciencia crítica también dentro de todo el movimiento que en ese momento estaba. También era que nuestra visión de lo económico no ha estado reducida a la dinámica del mercado. O sea, en ese sentido, para nosotras fueron como claves realizar las conexiones necesarias para luchar contra las otras opresiones que son provocadas por el capitalismo y por el patriarcado, ¿verdad? Pues eso también fue fundamental, no solo verlo en la gama económica. Ha sido clave construir la resistencia territorial, ¿verdad?, para nosotras. Y en esa resistencia territorial es clave ver y ubicar y estar y poder colocar las realidades de las mujeres, la cotidianidad de las mujeres, la realidad de esas mujeres con las que han sido de alguna manera impactadas por el mundo. Como repito, lo clave también ha sido para nosotras fortalecer nuestro poder personal y colectivo. O sea, esto lo hemos hecho buscando las afinidades entre nosotras, las mesoamericanas, porque desde los inicios que estábamos vinculadas a los foros mesoamericanos de los pueblos, para nosotras fue fundamental ver también esa diversidad que somos, de cultura, de raza, de etnia. O sea, entonces era cómo ese poder, primero poder personal, pero luego colectivo, podíamos encontrar esas conexiones en esa diversidad de mujeres que somos, ¿verdad? O sea, cómo obviamente a una mujer indígena, a una mujer campesina, a una mujer heterosexual, a una mujer lesbiana, le está impactando y le está, digamos, oprimiendo el sistema económico. Entonces, en ese sentido, hemos trabajado por transformar y enfrentar esas opresiones de manera conjunta. La otra clave para poder estar en la resistencia ha sido la construcción del trabajo en red, ¿verdad? Desde la cual hemos construido una propuesta de formación política económica, una propuesta de escuela de economía feminista, desde la cual hemos ido reproduciendo en todos los países y en los territorios donde nosotras también tenemos presencia. Con esa escuela es que se ha fortalecido la sujeta política mesoamericana. Es una propuesta que nos ha llevado realmente a concientizar a muchas mujeres. Y lo otro ha sido clave que no nos hemos quedado en el estrato de la globalización como que fuera algo tan ajeno a nosotras, sino que hemos llevado, digamos, la lucha a los territorios, pero fundamentalmente a la defensa de los recursos, porque la globalización, y en este caso a partir de la implementación de las medidas de tratado de libre comercio, de acuerdo y de asociación, tras lo que iba fundamentalmente también era tras los recursos. Hay una biodiversidad rica en Mesoamérica, el recurso del agua ha sido uno de los que más hemos defendido, y en ese sentido también vincularnos a esas luchas y más bien estar en esas luchas, tener presencia en esas luchas, ha sido parte de la resistencia y ha sido parte, digamos, como de la fortaleza que ha tenido el espacio de mujeres mesoamericanas. Entonces, la defensa de los recursos ha sido como fundamental. En esa defensa de los recursos sí nos hemos vinculado con otros movimientos, ¿verdad? Pero nosotras hemos logrado colocar lo estratégico que es la conexión de las mujeres, por ejemplo, con el agua, con los ríos, con la naturaleza. Y en ese sentido creo que ha sido fundamental hacer esta conexión. Y finalmente también una clave ha sido defender nuestros derechos sexuales y reproductivos, denunciar, digamos, la falta de laicidad que tiene el Estado en nuestros países. Hay un vínculo muy fuerte con los fundamentalismos religiosos y, por ejemplo, estos fundamentalismos son los que nos niegan toda la posibilidad de poder decidir sobre nuestros cuerpos, ¿verdad? Y en ese sentido lo hemos posicionado y creemos que ha sido clave la denuncia pública, el trabajo colectivo, el trabajo articulado con el movimiento feminista en general, y esa ha sido como parte de, digamos, de las experiencias que hemos ido construyendo, de las posibilidades de articular propuestas también de manera conjunta y de colocar en el centro de toda esta resistencia el derecho de la vida que tenemos todo el pueblo, ¿verdad? Entonces, eso podría decir yo como parte de la primera.
Como después vamos a hablar más de articulaciones y más de alianzas, muy bien como entrada. Cuando quieras.
Bueno, pues buenas tardes a todas y también muchísimas gracias a EGOA por haberme invitado y por haber organizado este espacio tan, tan estupendo. Y bueno, yo me alegro muchísimo de que haya podido empezar Zenaida, porque escuchándola pienso qué extraordinario esto de sentirte partícipe de esto que llamamos pues movimiento social, el movimiento feminista, porque con todas las diferencias de contexto, de la situación, el contexto económico, social, con todas las diferencias por el territorio en el que vivimos unas y otras, sin embargo, ibas hablando y yo iba notando y digo, pues esto es que realmente era algo que también quería decir yo, es decir, cómo hay cosas que hacen que realmente nos identifiquemos y podamos establecer ese diálogo tan rico, porque al final hay muchas cosas que, con todas las peculiaridades, pues no son similares, ¿no? Esto es, la verdad que es bien, bien bonito también, ¿no? Bueno, yo creo que aquí en el Estado español, claro, hay una primera cuestión importante, y es que esto que sucedía en América Latina y Centroamérica en los años 80, de repente con la crisis financiera que estalla en el 2008, nos damos cuenta que esto resulta que también afecta y ataca al norte global, ¿no? Al norte rico, global, y que entonces empieza a producirse un proceso de una profundización de las desigualdades como nunca se había vivido, y que además en el Estado español esto se acompaña de un proceso específico, porque la crisis pone en evidencia también un fenómeno que es la deslegitimación del régimen del 78, y la crisis se está produciendo, y los efectos de la crisis y las políticas austericidas y biocidas están en un contexto también de una crisis democrática brutal. No solamente porque, como una cuestión propia de las políticas neoliberales, ¿no?, se pone la política totalmente al servicio del mercado, no solamente porque se cambia incluso la Constitución, ¿no?, el articulado de la Constitución, para hacer factible que el Estado y las políticas públicas respondan a los intereses de los mercados y no al bienestar de las personas, sino porque además todo lo que se había constituido la democracia, entre comillas, en el Estado español, salta también un poco por los aires, ¿no? Y estamos en un momento y en un momento político particularmente también revuelto e interesante. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay como dos temas. Claro, decir sobre qué afecta, pues claro, afecta sobre un montón de cosas, pero hay dos bloques, dos aspectos así más generales en los que yo centraría la explicación. Uno, todo lo que tiene que ver también con lo que planteaba Zenaida. Uno tiene que ver con todo lo que son los derechos económicos, ¿no? El hecho de que las políticas de austeridad lo que supone es la reducción de todo el gasto público y unas políticas que recortan y que transfieren todo lo que son los trabajos de cuidados y de reproducción al ámbito de la familia, y que eso supone que en el ámbito de la familia son las mujeres las que se hacen cargo de todos estos trabajos, y eso supone una carga brutal de trabajo que realizan las mujeres. Eso es un aspecto que está incidiendo muy particularmente. Y luego, porque todo lo que es la desregularización del mercado laboral, con las dos reformas laborales que hizo primero el Partido Socialista y luego el Partido Popular, pues lo que está llevando es a una precarización no solamente de las condiciones de trabajo de las mujeres, ¿no?, que ya había unas desigualdades pronunciadas, sino que sobre esas desigualdades pronunciadas está aumentando, ¿no?, la discriminación. Y estamos viendo cómo, pues eso, el trabajo a tiempo parcial mayoritariamente lo están realizando las mujeres. Estamos viendo cómo no se regularizan la situación laboral de, por ejemplo, las empleadas de hogar. Ni tan siquiera el Estado español ha suscrito el convenio de la OIT, que sería una cosa de obligado cumplimiento, sino que además, y lo que es ya lo que me parece más alarmante, es que lo que se está produciendo es una precarización no solo del trabajo asalariado y del trabajo de cuidados, sino una precarización de la vida de las personas y de la vida de las mujeres, particularmente de la vida de las mujeres, por esa necesidad, digamos, esa sobre responsabilidad que tienen que asumir ante el recorte de Bueno, esto también yo sé que es distinto según territorios en el Estado español, pero por lo menos en términos generales se puede decir que es la reducción de las escuelas infantiles, la reducción de los servicios de comedor en las escuelas, en los colegios, la reducción de la atención a la dependencia. A todo eso que aparece como temas de política general, al final impacta en la vida concreta de las mujeres y precariza. Y precariza particularmente la vida de las mujeres jóvenes, porque la falta de horizonte laboral hace, o las condiciones de precarización total para particularmente las mujeres jóvenes, hace que no haya posibilidad de organizar un proyecto de vida mínimamente. Y que entonces eso luego tiene también impactos en la posibilidad de cómo organizar su vida afectivo-sexual, incluso de poder organizarte y hacer, digamos, organizarte en cualquier tipo de movimiento social, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una de las cosas, ¿no? La precarización de la vida a unos extremos impresionantes, precarización que a veces ya lleva al extremo de la exclusión, ¿no? La exclusión y la falta total de derechos. Además, decía también Zenaida que, claro, esto lo podemos hablar en general, pero si luego aterrizamos en mujeres en concreto, vemos que también hay sus diferencias y que son importantes, ¿no? El hecho de que las mujeres migrantes se les haya quitado, yo en concreto no sé cómo estar aquí en Euskal Herria, pero que se les haya quitado la posibilidad de tener la tarjeta sanitaria, es decir, el acceso a la asistencia sanitaria básica, pues significa una situación de mayor precariedad en las condiciones de vida, y así podríamos ir viendo una tras otra tras otra. Pero decía que además hay otro aspecto que tiene que ver con la crisis de democracia, ¿no? Una crisis de democracia profunda. Lo que con esto yo creo que desde el feminismo, yo creo que el feminismo ha hecho como un diagnóstico muy acertado en el sentido de unir esos dos aspectos. Es decir, no está por un lado la crisis económica y por otro lado están los problemas que hacen referencia a los derechos y libertades o a la vida íntima de las personas, sino tiene que ver la crisis precisamente para las personas. Es una crisis donde se combinan las dos cosas y están muy unidas. Y yo creo que otra cosa que es importante que ha venido haciendo el feminismo en la resistencia a estas políticas es hablar en positivo también sobre qué significa esa crisis de democracia. No es solamente lo que se sitúa como lo prioritario en el relato político, es decir, la representación política, no. Es llevar la crisis de democracia también al ámbito privado y al ámbito de las relaciones personales. Aquello que decía el feminismo desde antiguo, ¿no? De lo personal es político. Bueno, pues ahora estamos en una situación que hay que volver a reprivatizar, volver a repolitizar lo personal. ¿Por qué? Porque lo que vemos es la violencia, ¿no? Violencia sexista, brutal, con los asesinatos de mujeres, pero no solamente los asesinatos, tiene que ver también con la violencia sexual, tiene que ver también, me parece muy importante, con la violencia al colectivo LGTBI. Yo vivo en un barrio en Madrid, que es un barrio popular, donde hay una disputa porque los grupos fascistas ocuparon un centro y empezaron a hacer una competencia con el banco de alimentos del barrio y empezar a dar alimentos y tal, pero solamente a la población de origen, vamos, de origen no, a la población que consideran, claro, hablan de española. Bueno, pues esto que empezó así al final es una disputa tremenda en el barrio, donde personas trans y LGTBI han sido brutalmente agredidas en la calle por estos elementos. Es decir, que el hecho de que haya más violencia, que no sea solamente violencia sexista, sino que haya también una violencia institucionalizada bien importante, el que hayamos tenido que resistir y que estemos resistiendo también a los efectos de la ley Mordaza, ¿no? Que intenta criminalizar totalmente cualquier respuesta social y criminalizar a todos los colectivos sociales, Bueno, pues eso también forma parte de la resistencia. Y decía, la democracia en el ámbito de lo privado tiene que ver con los aspectos que son los más relevantes, pero no solo, con la violencia y con los derechos sexuales y reproductivos. Yo creo que una cosa muy importante en todo este proceso ha sido la lucha que se ha llevado contra los recortes que se han intentado, mayores recortes que se han intentado imponer a la ley del aborto. Y quiero destacarlo porque, claro, hemos sido un movimiento que nos hemos movilizado a miles por todo el Estado español, a miles de mujeres, y que hemos conseguido que dimitiera un ministro, lo que no ha conseguido nadie, ¿no? Y sin embargo, en el relato que se hace normalmente de los procesos de movilización que han llevado a que estemos en una situación política de posibilidad de cambios, ¿no? Se hace una referencia a las luchas, bueno, por supuestísimo al 15M, obviamente, a las luchas de la PAL, las plataformas antidesahucios, a las mareas, a nivel estatal, ¿no? Aquí igual serían otras referencias. Y, sin embargo, no se menciona dentro de este relato, que forma parte del cambio del contexto político, no se menciona lo que es las movilizaciones y la lucha por el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, ¿no? Me parece importante destacarlo porque si no se incorpora y no se incluye, estamos una de dos. O se vuelve a considerar que lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos forma parte de lo privado y por lo tanto no forma parte del relato político público dominante dentro de la izquierda, con lo cual eso es un desastre, porque entonces a la hora de formular propuestas, las propuestas no van a afectar a todos los ámbitos de la vida de las mujeres en las que sufren discriminación y una situación de recorte de libertades y derechos. No me quiero enrollar mucho más, simplemente decir que en este periodo creo que es muy importante también la resistencia frente a esta Europa tan brutal que está dejando a las personas refugiadas en la situación que vemos en toda Europa, y cómo desde el feminismo se ha intentado también sacar a la luz la particular situación de las mujeres, no solamente las que están en Europa, sino las que están también ya en los países de salida, ¿no? Y todo el tema de la violencia sexual que se sufre, de las salidas que se está planteando con los matrimonios forzados, es decir, una situación que merece realmente nuestra atención. Entonces, ya solamente para tocar el último aspecto que comentaba también Zenaida, ¿qué es las resistencias? Vamos a ver, cuando hablamos de resistencias, hablamos, por lo menos, yo lo entiendo como a tres niveles. O sea, resistir, desde luego, es tratar de responder a las urgencias, ¿no? A las urgencias, por ejemplo, de las mujeres que forman parte y que lideran y que son realmente las principales componentes de la plataforma antidesahucios, y que es una lucha protagonizada por mujeres y que tiene una importancia enorme y que además ha puesto en jaque y ha puesto en la agenda pública el tema de la vivienda y que antes no estaba con esa fuerza, ¿no? Entonces, las urgencias de las mujeres que trabajan realizando trabajos de cuidados, las urgencias de las mujeres que ven cortadas sus libertades en relación a su diversidad sexual, etcétera, ¿no? Pero es también responder en términos globales a las políticas, que las políticas públicas, pero es además también formular unas propuestas que vayan mucho más allá. Es decir, no podemos pensar que desde el feminismo podemos quedarnos tranquilas o podemos contentarnos simplemente con decir qué se puede hacer con digamos, para resolver lo inmediato, lo concreto, porque la crisis es muy profunda, porque salir de la crisis significa que va a haber mucho conflicto, como lo hay, y porque los conflictos, para que se resuelvan, requieren también que planteemos un horizonte de salida y unas propuestas que vayan más allá de lo súper concreto y que planteen realmente la vía de un cambio, de una transformación profunda de la sociedad. Y creo que eso es también una forma de resistir, es situar nuestras propuestas y nuestras luchas en un horizonte que realmente permita dar una luz de esperanza, permita que tengamos esperanza en el futuro para todas.
Muchas gracias, Justa. Está claro que por vuestras intervenciones los vínculos entre el neoliberalismo y la vulneración y violación de los derechos humanos de las mujeres es claro, ¿no? Sin embargo, suele quedarse todavía al margen, ¿no? A pesar de todas estas luchas, a pesar de que el movimiento feminista ha sido uno de los movimientos más activos del siglo XX, incluso se consideraba, ¿no?, que el siglo XX realmente la lucha feminista ha estado ahí en el centro movilizando todas estas contradicciones. ¿Por qué creéis que está tan invisibilizado, no? ¿Por qué no se hace ese vínculo? Y Xenaida, igual no has tenido noticia, pero bueno, aquí hubo antes de ayer un debate entre cuatro, en el estamos en campaña electoral en el Estado, ¿no? Y entonces hubo un debate de cuatro que consideran que pueden ser tener la presidencia del gobierno español en las próximas elecciones. El tema, ¿no?, de los derechos de las mujeres fue algo totalmente invisibilizado. Incluso el tema de la violencia machista fue algo que pasó así, totalmente ignorado, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto, ¿no?, en una situación neoliberal tan patriarcal que estos hombres, ¿no?, que algunos se consideran de izquierdas, transformadores, ¿no?, que están entrando con las nuevas ideas, ¿no?, que quieren hacer nueva política, ¿por qué tienen tanta resistencia, ¿no?, y tantos obstáculos, ¿no?, pero la resistencia de la resistencia de las mujeres, ¿no? ¿Por qué se resisten tanto a ver lo crucial que es visibilizar todo lo invisibilizado, lo crucial que estabais hablando, ¿no?, lo que es el mantenimiento de la vida, dónde están las claves realmente del debate económico, social y político y de esa falta de democracia, ¿no? Porque en este Estado la transición, creemos mucha gente que ha sido una transición muy fallida, ¿no?, porque no cambiaron los poderes económicos, ahí siguen y se reproduce. Nos dieron una limpieza así de cara, ¿no?, un poquito, diciendo que estamos en una democracia, pero realmente ahora está saliendo que no estamos viviendo una democracia, no solamente política, en el sentido de que no se cambiaron los ejes de dominación principales y los grandes colectivos que dominan económicamente y políticamente este Estado. Y ahora, a nivel del feminismo, ¿por qué? ¿No? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo analizáis vosotras esta? ¿Dónde están los ejes para que sea tan difícil ver vínculos que son tan claros, ¿no?, y que lo habéis dejado también?
Lo que pasa es que yo considero que definitivamente cuando nos hablan, como lo decía anteriormente, del capitalismo, no logran, ni los otros, porque no lo quieren hacer, ¿verdad?, no logran hacer esas conexiones, y también a las mujeres y a los movimientos sociales también les cuesta hacer la conexión que hay y la alianza que hay entre el capitalismo y el patriarcado. Todo lo que nos han puesto como importante está en lo público. Todo lo que es valorizado está en lo público. Está en esa política también que se ha venido desarrollando históricamente desde los hombres y desde los partidos políticos dominados por los hombres, ¿verdad? Todo lo que señalaba Justa como lo privado es lo invisible, es lo no importante, es lo que no tiene valor, y es precisamente lo que hacemos las mujeres, ¿verdad? Entonces, creo que la oportunidad de colocarlo, la urgencia de colocarlo, es un trabajo que es de parte nuestra. O sea, nosotras somos las que lo tenemos que colocar, porque ellos no lo van a hacer, ellos no lo van a reconocer. Entonces, necesitamos un movimiento fuerte, potente, con propuestas claras también hacia cada una de las, digamos, de todas las exclusiones, y para colocar todas las desigualdades que las mujeres tenemos en este mundo, ¿verdad?, que este mundo es dominado por el capitalismo y el patriarcado. Entonces, en ese sentido, nunca lo van a ver, o sea, ellos nunca lo van a colocar. Creo que ahí está el gran reto, uno de los desafíos también del movimiento feminista, de colocarlo, y creo que hemos avanzado en ello. O sea, ya años, décadas de lucha feminista, yo sí considero que hay avances, pero todavía sigue habiendo una ceguera, ¿verdad? Pero esa ceguera siento que es hasta intencionada, ¿verdad? O sea, es no querer ver que somos, es en todo el mundo, creo yo, porque una vez hablando, la semana pasada, hablando con una señora de Norteamérica, me recuerdo que yo le decía, es que aquí somos, no era de Norteamérica, pero uno de sus países del sur, del norte. Le decía yo, en El Salvador somos el 52% de mujeres, le digo yo, y a pesar de eso, o sea, estamos en la precariedad de la precariedad. Este modelo nos ha llevado a una situación de exclusión, de desigualdad, y me dice, no te creas, allá somos el 51 y no sé cuánto por ciento, y pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, el no reconocer los derechos de ese 52% también a nosotras, digamos, nos cuestiona, pero creo que es como toda esa ceguera de no querer ver a ese 52% y esa postura totalmente patriarcal de no perder privilegios también al final, porque hay toda una situación de desigualdad que de reconocer y de llevar adelante, digamos, todos los derechos y la equidad y la igualdad para las mujeres, los hombres perderían muchos privilegios. O sea, creo que también está incluso en mucha discusión en el tema de participación política, ¿verdad? O sea, perderían poder, sobre todo. Yo quería igual referirme al tema de lo que decía Justa, hay una brecha de desigualdad enorme que ha generado el capitalismo patriarcal, ¿verdad? Y que se expresa en que ha incrementado la precariedad en las condiciones de vida de las mujeres, bajos salarios, para el caso de las mujeres, no sé acá, pero por ejemplo de las mujeres de América, toda la estrategia de la puesta en marcha de las transnacionales, de maquilar y maquilar la fuerza de trabajo de las mujeres, ganamos menos, son salarios súper bajos, de miseria y en condiciones bien complicadas. Hay también un fortalecimiento del racismo, de la lesbofobia, y hay un incremento también fuerte sobre el adultocentrismo. O sea, las jóvenes, por ejemplo, también se sienten con muy poca, ya lo comentaba ella, ¿verdad? Pero se sienten como muy poco reconocidas, no son vistas, son población casi que disminuida también, ¿verdad?, por ser joven. Entonces también este capitalismo creo yo que ha venido a fortalecer esto. Y la otra alianza que yo veo entre el capitalismo y el patriarcado tiene que ver con este tema de la ¿cómo se llama?, del tema de la, nosotras hemos logrado colocar una discusión como mesoamericanas a través de la idea del cuerpo territorio, ¿verdad? Es que ella lo colocaba como, bueno, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a no decidir, pero por ejemplo para nosotras ha sido como fundamental hacer esa conexión, precisamente porque consideramos que nuestro cuerpo es nuestro primer territorio que ha sido despojado. O sea, en esa falta de capacidad, en esa anulación de la capacidad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, también hay otras conexiones importantes que son luego reflejadas, digamos, en el tema de la digamos del despojo también a nivel de territorio, de los recursos, digamos, de la capacidad de producir para las mujeres. En este caso, las mujeres campesinas son como las mayoritariamente desposeídas, o sea, no tienen acceso a tierra, no tienen acceso a empleo, no tienen, o sea, son mujeres que están relegadas casi totalmente al mundo de lo privado, ¿verdad? Y sin ninguna posibilidad. Entonces yo creo que es importante también ver esos otros elementos que en alianza el patriarcado y el capitalismo son elementos que someten, son elementos que crean enormes desigualdades entre las mujeres y los hombres, la falta de participación política de las mujeres también. El tema de la violencia ha sido muy fuerte. Los feminicidios, por ejemplo, en El Salvador están incrementados, en la región mesoamericana están incrementados, pero yo puedo hablar de El Salvador, que hay un incremento fuerte. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con el odio, con la, digamos, el pensamiento por parte de los hombres de que tienen el dominio y el poder de dejar o quitarle la vida a una mujer, de dejarla vivir o quitarle la vida. Entonces allí todo el tema del armamentismo también juega un papel fundamental, ¿verdad? El capitalismo con la reproducción de la venta de armas, que es un gran negocio, y ahí es donde creemos que también hay una situación perversa en esa alianza del capitalismo y el patriarcado. Y finalmente quería también colocar lo que para muchas ha sido importante poder reflejar, es el tema de estas desigualdades, pero también genéricas. Bueno, ya lo colocaba, el tema del adultocentrismo, ¿verdad? De cómo, digamos, la población adulta se cree con todo el derecho de decidir sobre las jóvenes, ¿verdad?
De plantear algunas situaciones.
Bien, no, es continuar, porque ya vamos a tener más preguntas. Justa, para...
Bueno, me parece interesantísimo lo que tú planteas de la idea esta del cuerpo como el primer territorio que ha sido despojado. Me parece que es una cosa muy interesante a poder incorporar también aquí. Bueno, respondiendo un poco a lo que planteabas, Yolanda, bueno, es que es la pregunta del millón, o sea, ¿por qué les cuesta? O sea, ¿qué es lo que sucede para que no incorporen realmente en los programas y en el relato político de los partidos lo que es una evidencia, una realidad, y lo que además proponen unos movimientos muy movilizados y muy activos políticamente? Lo del debate del otro día es que lo de violencia creo que fueron 4 segundos, ¿no? Han dicho, pues eso, 4 segundos exactamente de todo el tiempo que duró el debate. Yo creo que, bueno, hay una cosa que me parece importante y esperanzadora, y es que cuando reaccionamos ante cualquier cosa que vemos así muy grave, los partidos se ven obligados a reaccionar, por lo menos en lo políticamente correcto, de cara afuera, puntualmente. Pues sucedió cuando el escándalo de lo que planteaba, por ejemplo, Ciudadanos en relación a lo de la violencia, y ya han variado en la formulación, aunque sea solamente una cosa formal. Ha sucedido cuando en la candidatura ahora de Unidos Podemos se ha planteado que cómo es esto de Unidos, que en cualquier caso tenía que ser unidas todas las personas, ¿no? Y ahora pues ya vemos que los carteles es unir y el corazón, que es ambivalente, y entonces, bueno, quiere decir que luego hay una preocupación por lo que es el voto de las mujeres, y eso se ve, también hay otros partidos que van y dicen que son los partidos de los derechos de las mujeres. Se ve que hay algo que a lo que tienen que responder, y yo creo que eso es positivo también reconocerlo, porque reconocer la fuerza que tenemos y que por lo menos tenemos esa capacidad de cuestionar. Ahora, ¿eso significa que en el fondo realmente lo tengan integrado? Bueno, hay unos que sabemos que no, porque es digamos contrario a su propuesta, a su aceptación de la política neoliberal y su aceptación de la salida neoliberal a la crisis. Entonces eso ya lo tenemos claro. Pero en conjunto, ¿qué es lo que pasa? No solamente en los partidos, también en otros colectivos de izquierdas, en otros movimientos sociales, ¿no? Que podríamos decir. Pero a nivel de los partidos yo creo que siguen teniendo un esquema que no han roto. que por más que, y tú lo sabes, Yolanda, porque tú eres una de las pioneras de la economía feminista en este país y que ha introducido un cambio en los análisis muy importante, muy agudo, y que además ha tenido muchas repercusiones, pues siguen como ajenos a todo ello, siguen con el esquema de las dicotomías que ha planteado la modernidad en un país como el Estado, o sea, en Europa, digamos. La separación entre producción y reproducción. Lo que es economía es lo de la producción. Y en todo caso hay que ver cómo se concilia para aquellas que trabajan en el mercado asalariadamente, pueden conciliar. Pero no hacen un cambio de paradigma, no tienen claro qué es que economía y lo que mueve realmente es tanto la producción como la reproducción, entendida también el trabajo doméstico, del trabajo de cuidados. Y entonces, claro, eso salta en cuanto que, o sea, salta porque el esquema del discurso sigue siendo el mismo, igual que sigue siendo la separación entre público y privado. Si no, no se entiende. Y de verdad, yo os animo, bueno, igual no sé, aquí es Euskal Herria, es que es Euskal Herria, y va a haber muchas diferencias, pero desde donde yo vivo, la diferencia entre lo público y privado, como el tema de lo del aborto. Dicen, no, todas las luchas acá, y la lucha del aborto que ha movilizado miles de mujeres es que ni se menciona, o sea, no se considera que modifica ni valores, ni comportamientos, ni amplía derechos, porque en realidad es todo eso, amplía derechos, ¿no?, y libertades. Y lo último es también que tampoco cambian esa separación entre lo que es la razón y los sentimientos, ¿no? Lo vemos con cómo se trata lo del tema del trabajo de cuidados y lo de la ley de atención a personas dependientes, ¿no?, que se hace como casi una mística de lo que es el trabajo de cuidados como algo propio de las mujeres y, digamos, algo que tiene que ver con esa mayor esa identificación de las mujeres con el ámbito de lo relacional, que es propio de las mujeres. Y esto es importante en este contexto porque una de las cosas que hace el neoliberalismo es precisamente tratar de naturalizar nuevamente las diferencias. ¿Y cómo se naturalizan las diferencias? Haciendo que lo propio nuestro son unas cosas y lo propio de los hombres son otras. Claro, es muy fuerte a estas alturas, aquí en el Estado español, siglo XXI, que digan que lo propio de los hombres es trabajar fuera y las mujeres es cuidar. Claro, no se puede decir así, pero sí se puede decir que a través de la ley de dependencia que se hace la paga a las mujeres para que sean las mujeres quienes cuidan, es decir, toda una serie de medidas que hacen que aparezca como natural el que sean las mujeres las que vuelvan a asumir la responsabilidad de todo el trabajo de cuidados. Entonces, bueno, es una preocupación, pero también hay elementos de saber que tenemos fuerza, ¿eh? Que tenemos fuerza y tenemos que utilizarla.
Pero es que yo sí creo que son totalmente conscientes de lo que hacen. O sea, y al final es, para mí, es así clarito, no perder privilegio, no pérdida de poder, porque obviamente que sí, reconocen todo eso, es una pérdida de poder total para ellos como seres humanos, hombres en este mundo, porque al final quienes dictan por las políticas neoliberales, quienes controlan el mundo, o sea, preguntémonos quiénes son. Entonces yo pienso que más aquí, quizás aquí digo, en este territorio de Euskera o de España en general, o sea, hay un nivel de claridad en ese sentido. Porque las mujeres igual, el movimiento feminista tiene años, ha posicionado claramente todas estas diferencias. Entonces, te seguís preguntando por qué en este siglo XXI y en este país avanzado, digamos, siguen habiendo esta invisibilización, no solo del tema de colocar a las mujeres a nivel de participación política, sino que de reconocer el aporte incluso que tiene la economía del cuidado para el sostenimiento de este país y del mundo en general. Y no lo reconocen. Entonces, para mí la única respuesta es no perder poder. O sea, de verdad, soy quizás un poco reducida, pero yo creo que tiene que ver con eso.
Sí, pero igual que pensamos
una cosita, solamente quería, muy brevemente, también reconocer la importancia de lo que hacen muchas mujeres feministas que están en esos espacios.
porque es verdad que en esos espacios, en partidos, en otros movimientos, hay mujeres feministas que están peleando y que consiguen, digamos, que sí que tienen una visión feminista clara y que están ahí dando también su pelea y que son de alguna forma también, claro, con estas aliadas, ¿no? Bueno, forman parte de este movimiento, ¿no?
Claro. Y bueno, ahí también podemos incorporar a los hombres aliados, ¿no? Porque igual que las mujeres somos diversas, ¿no? Y nos cruzan muchos vectores de dominación entre las mujeres también, ¿no? Porque aquí tenemos la clase, la edad, el origen, tantas, ¿no? Características. En los hombres también son diversos, ¿no? Y tenemos también hombres que están luchando por cambiar el corsé que les obliga a este sistema, ¿no? A ser el macho, ¿no? Ibérico en este caso y en otros, pues de otro tipo, ¿no? Hay un modelo que realmente también les obliga a adoptar una serie de decisiones que muchas veces van en contra, ¿no? De lo que ellos también como hombres quieren. Entonces, yo creo que no es solamente una cuestión de hombres y mujeres, ¿no? Una lucha de mujeres y hombres, sino de una lucha de género y de qué papel juegas, ¿no? En ese sistema y cómo los hombres también se pueden transformar, igual que muchas mujeres las tenemos que transformar, pero estoy de acuerdo totalmente en que las mujeres somos el motor del cambio porque somos las que lo estamos viviendo y entonces ahí tenemos, hemos tenido históricamente la necesidad de este movimiento autónomo de mujeres para poner encima de la mesa estas reivindicaciones, ¿no? Ahora, ¿cómo veis vosotras este desafío, ¿no? De la organización, de qué tipo de organización necesitamos en nuestros contextos, ¿no? Las mujeres para nuestra reivindicación, ¿no? Estar en movimientos autónomos para seguir defendiendo y seguir resistiendo, estar en movimientos mixtos, como tú decías, ¿no? Las mujeres feministas que están en movimientos mixtos poniendo encima de la mesa todas estas reivindicaciones y cómo tenemos aliadas a mujeres y aliados a hombres que también están descontentos con este sistema patriarcal, porque también les oprime, ¿no? Y sobre todo si no siguen ese mandato de género, ¿cómo lo veis? Esta visión de tanto de organización como de alianzas, ¿no? Porque yo veo que las nuevas formas de organización, una de las claves es aliarse y ver que tenemos en común muchas cosas para luchar en contra del neoliberalismo y el patriarcado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veis vosotras? Desde vuestros movimientos, desde vuestra experiencia, todo este tema de las alianzas, de la organización actual, ¿vale? Tenéis muchas experiencias, ¿no? Están surgiendo muchos movimientos, ¿no? Tanto autónomos como mixtos.
Sí, si hablo desde Madrid, para mí, claro, es obligado a hablar del 15M, ¿eh? Porque el 15M, no solamente como movimiento que marca un cambio de ciclo político, como movimiento que marca, que establece una impugnación realmente al sistema y que digamos es el motor de muchos de los cambios que se han generado en el plano político hasta ahora, porque nosotros, por ejemplo, lo sabéis, ya todo el mundo sabe porque se ha dicho hasta la saciedad, se ha explicado la situación aquella que se generó con una pancarta que se puso en la Plaza del Sol del cambio será la revolución, será feminista o no será, y que se quitó y que entonces eso armó, bueno, claro, la indignación de la tienda donde estábamos, ¿no? De la tienda de mujeres y bueno, al final ya se consiguió poner, pero nos dio mucho que pensar en el sentido de que ese movimiento, esa ocupación de la Plaza del Sol por cientos y cientos y cientos de personas, al final era ver que efectivamente allí había un reflejo mucho más plural de la sociedad de lo que a lo mejor pues nosotras estamos normalmente acostumbradas a movernos, y que en ese reflejo más amplio de la sociedad pues resulta que aunque nosotras considerábamos que ahí estaba, bueno, lo mejor de lo mejor, en el sentido de que cualquier ser humano que pensara que estaba viviendo una situación de injusticia se podía haber reflejado y reflejada en lo que era el 15M, y sin embargo resulta que teníamos problemas para llevar al plenario que se aprobara pues las referencias pues en concreto a este lema o al tema del aborto, ¿no? Entonces darnos cuenta, por un lado, que si queremos esto que decía yo antes, de conseguir no solamente oponernos y pelear contra los efectos de las políticas austericidas ahora en concreto, sino plantear una vía de transformación de la sociedad, tenemos que ganar mayorías sociales, y que ganar mayorías sociales significa también
ganar una hegemonía cultural que sigue siendo como tal hegemonía patriarcal o muy machista, y que está mucho más presente de lo que creemos, ¿no? Aunque hayamos hecho todas las conquistas y cambios tan importantes. Entonces, eso, digamos, que sitúa, por un lado, el ver que claro, entre que los ataques del neoliberalismo son amplísimos, ¿no?, y son transversales a todas las personas y a todas las situaciones, y que necesitamos este cambio en profundidad y pelear con la hegemonía social, pues yo creo que lo que se está viendo es que la organización de las mujeres, o sea, que las mujeres y las mujeres feministas estamos en todos esos espacios, y que hay mujeres en todos esos espacios, y que, por lo tanto, la organización, yo desde luego soy una superdefensora de la organización de los colectivos feministas, del movimiento feminista autónomo, creo que es imprescindible, pero que hay que tener una visión de lo que es el feminismo autónomo, que incluye también a todas esas expresiones del feminismo que se están dando en otros espacios y de formas nuevas. Y muy particularmente porque las que ya tenemos una cierta edad, pues tenemos también que ver la realidad de que además las formas de organización y de expresión de la rebelión de las mujeres jóvenes viene por vías también distintas, porque es distinta la realidad, es distinta la perspectiva de vida, de su proyecto de vida, de las mujeres que tienen 20 y 30 años a las que tenemos 50, 60 años, y que por lo tanto todo eso hace que las formas de plantearse las salidas, que además de organizarse de acuerdo con esa precariedad de la vida, sea distinta. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, porque yo creo que lo que está dejando claro el neoliberalismo es que esto es una pugna por modelo de sociedad, una pugna a muerte por imponer una salida que significa un cambio fundamental de modelo de sociedad, de relaciones sociales, de idea de lo común, lo comunitario, y que eso atraviesa todo, y que por lo tanto eso por un lado. Y por otro lado, lo que decía también Yolanda, ¿no?, nosotras como mujeres estamos atravesadas por también muchas diferencias, y estamos también colocadas en distintas jerarquías sociales, ¿no?, en función de la clase, de la etnia, de nuestro estatus migratorio o no, de la edad, de tener una identidad nacional o no, del sexo y del género, o sea, de un montón de cosas. Y eso hace que la alternativa desde el feminismo, pero también la alternativa desde el movimiento antirracista, tiene que ser necesariamente una alternativa que trate de globalizar y trate de integrar absolutamente todo. Cuando decimos el tema de las refugiadas, pues nosotras hacemos más hincapié en ver cómo afecta particularmente a las mujeres, pero eso evidentemente se entronca en una crítica a las políticas europeas, ¿no?, de una Europa del capital, obviamente. Y yo creo que ahí es donde se produce la confluencia. Y si tú me dijeras, di como tres sectores o movimientos así claves, yo te diría movimiento ecologista, porque Zenaida lo ha desarrollado, creo que es clave en la crítica al modelo económico, el movimiento LGTBI, porque creo que es clave también en la crítica al modelo de relaciones sociales y de reconocimiento de las identidades, y me gustaría pensar que también un movimiento sindical crítico y radical que no acepte la lógica, ¿no?, que se va imponiendo de las políticas austericidas. Luego, por supuesto, todos los movimientos que se mueven, movimiento antirracista, creo que todo eso nos compete como feministas de forma integral, no solamente que tengamos que unir, sino que es que nuestra visión de transformación y de cambio pasa también por analizar y por incorporar esas situaciones particulares, ¿no?
No, brevemente, porque sí coincido con Justa en el tema de las alianzas. Nosotras ubicamos como primeras aliadas a las mujeres, ¿verdad? O sea, la alianza por esa diversidad también en la que nos movemos a nivel de la región. Creo que el mayor reto y desafío está en cómo nos logramos articular y poner en común algunas demandas, algunas reivindicaciones, y abanderar también las reivindicaciones de las otras, ¿verdad? Entonces, para nosotras en primera instancia es fortalecer esa alianza entre las mujeres para poder, digamos, incidir. Mesoamérica, Centroamérica tiene una historia de organización, digamos, importante desde antes por todos los procesos de conflicto que ha pasado también, ¿no? Cada uno de los países ha sido como necesaria, urgente el que nos juntemos para poder llevar adelante una pelea, para poder colocar una reivindicación. Entonces, hay una cierta experiencia, digamos, organizativa, y hoy con la embestida del modelo neoliberal, creo que se ha fortalecido las alianzas entre el movimiento feminista y otros movimientos, ¿verdad? Hemos tenido dificultades serias también, o sea, hemos tenido que pelear mucho la autonomía de ese movimiento social, aunque nacemos junto con un movimiento mixto, por ejemplo, alrededor de los foros mesoamericanos de los pueblos, no visibilizaban nuestras demandas, no se comprometían, digamos, con todo lo que nosotras planteábamos en esos foros de discusión. Entonces hubo necesidad realmente de pelear ahí, de salirnos, de volvernos autónomas, ¿verdad? Porque era difícil, de verdad que era difícil, ahí incrustado el patriarcado en esos movimientos sociales de izquierda. Entonces también nosotros tuvimos de alguna manera dificultades en ese sentido. Pero como repito, nos hemos articulado a nivel de Mesoamérica, de diferentes asociaciones, grupos, colectivos a nivel territorial, y con el tema de vincularlos a través de referentes, de mujeres referentes de los grupos para poder seguir adelante. Las alianzas han sido con movimientos de mujeres y feministas, estratégicas, digamos, nosotras hemos podido tener en un largo periodo a la Marcha Mundial de Mujeres, por ejemplo, a Mujeres Transformando la Economía, que es un grupo que trabajó en el sur. Para nosotras fue estratégico porque han sido quienes de alguna manera también con quienes logramos como posicionar con mayor claridad esos vínculos, ¿verdad?, entre el neoliberalismo y el patriarcado. Con el movimiento ecologista, justamente en toda esta pelea que tiene que ver por la defensa de los recursos naturales y fundamentalmente por la defensa del agua, ha sido fundamental la alianza, aunque todavía falta también que reivindiquen, digamos, como lo estratégico del por qué para nosotras como mujeres es estratégico defender el agua y las implicaciones que tiene la privatización del recurso, de las implicaciones que tiene para nuestra vida cotidiana, el que un río se seque, por ejemplo, ¿verdad?, o el que tengamos empresas mineras cerca y que el río tenga afectación. Creo que vemos, es bien difícil, ha sido bien difícil ahora. En el país el movimiento sindical está desquebrajado, o sea, está totalmente anulado, y tampoco han sido como nuestros principales aliados, o sea, ha sido difícil también trabajar con el movimiento sindical porque tiene una mentalidad, una jerarquía tan patriarcal, ¿verdad?, y de exclusión también hacia las mujeres. Entonces ha sido difícil. Justo en esta alianza que tenemos, por ejemplo, y con el movimiento ecologista y en la defensa de los territorios, por ejemplo, ahora tenemos compañeras que han sido criminalizadas por defender el territorio. Hay dos compañeras que tienen ahora una demanda contra ellas por las empresas constructoras de vivienda, porque ellas se han estado oponiendo a que se lleve adelante la construcción de las viviendas en su territorio. Y han pasado procesos de audiencias, porque están acusadas por las empresas. Pues ahí solo las feministas estamos, digamos, en la lucha porque sean ellas liberadas de esa demanda, por ejemplo, ¿verdad?
Y bueno, el caso de la compañera Berta Cáceres, que ella fue como el digamos, un extremo, ¿no? Entonces, repito, para mí es estratégico que nosotras nos juntemos, nos articulemos en primera instancia para poder incidir, presionar y tener presencia también dentro de los otros movimientos sociales. Hay una alianza que es mixta también en el país, son dos, que es el Foro Nacional del Agua y el Foro Nacional de la Salud. En el Foro Nacional de la Salud estamos como con mayor fuerza por el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Creo que tiene que ver la dirigencia del foro, es una mujer. Entonces ella es más abierta y hace como, digamos, los planteamientos desde, por ejemplo, el tema de la despenalización del aborto de manera abierta, no así en el movimiento del Foro Nacional del Agua, que también es mixto, ¿verdad? O sea, no vemos la misma, digamos, no hay como una misma resonancia, o sea, ni aceptación de nuestra demanda. Entonces sí creo que a nivel de Mesoamérica, por ejemplo, estamos haciendo, hemos construido una articulación que se ha mantenido, que se sigue posicionando, y que eso lo estamos no solo dejando en este nivel, sino que por eso para nosotras es importante el tema del territorio, porque hemos logrado territorializar, digamos, esas reivindicaciones y esas demandas. Entonces ahí hay otro nivel de organización, de país, pero también de comunidad.